Estás escuchando La Tertulia Verde y Blanca con los Comegambas. Todos los lunes, a partir de las 10, no te pierdas tu cita en nuestra plataforma morada para ofrecerte toda la información del equipo de las 13 barras. Capitaneado por Fran Villegas y junto a él unos locos de la cabeza, los tertulianos os harán disfrutar para que os sintáis como en casa. Recordad, el man que pierda sois vosotros. No lo olvides, somos tu tertulia, somos Comegambas.
Muy buenas noches, mis queridos Comegambas. Aquí estamos un lunes más, fiel a nuestra cita con vosotros en esta, la plataforma morada. Os estáis portando con nosotros, de verdad, nos estáis dando tanto, tanto, que estamos poniendo toda la carne en el asador, todo lo que tenemos, pues para poder mejorar las tertulias, con opiniones variopintas, con opiniones de diferentes gustos y con entrevistas a la altura de vuestra fidelidad. Es por ello que en el día de hoy tenemos, pues bueno, uno de los... mi primer ídolo realmente, y sé que el mucho de vosotros también. Así que pasamos a dar la presentación al invitado de hoy, perdonadme.
Hoy nos visita en la tertulia Ángel Cuellar.
Ángel Cuellar, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Un placer, Ángel. Habrá podido comprobar incluso que me he puesto hasta nervioso. Os pido de nuevo perdón a todos. Un auténtico placer para todos los Comegambas tenerte en esta tertulia para charlar un poquito sobre fútbol y sobre Betis, sobre todo, Ángel.
Bueno, el placer es mío. Estoy encantado de estar aquí con vosotros y esta charla distendida, o sea que encantado yo también.
Perfecto. Pues si te parece, Ángel, vos paso a presentarte a los compañeros que en el día de hoy pues te van a acosar con sus preguntas. Álvaro, Tintero Verde y Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Norby, sobre todo buenas noches a don Ángel Cuellar. Para mí, siendo del 85, viví en pleno apogeo su explosión como futbolista en el Betis, en Barcelona, y ante todo un placer poder echar este rato hablando de fútbol con él.
Muchas gracias, encantado igualmente, Álvaro.
Gracias.
Nuestro inconfundible Raúl, muy buenas noches.
Buenas noches a los béticos y béticas del universo y muchas gracias a Ángel por estar aquí con nosotros hoy.
Bueno, pues si os parece, vamos a entrar un poco en materia. Ángel Cuellar es una persona que evidentemente presentación no necesita ninguno. Por joven que sea, el aficionado bético sabe de sobra quién es Ángel Manuel Cuellar. Pero sabéis que siempre pues, me gusta dar unos primeros datos sobre la persona que viene como invitado. Ángel Cuellar, canterano bético, por supuesto, que consiguió su primer título en aquella famosa Copa del Rey Juvenil en el año 90, si no me equivoco, ¿verdad, Ángel?
Así es.
Perfecto. Y después, pues bueno, dio paso a su primera etapa en el primer equipo, donde estuvo 5 años, donde uno de esos
el
cinco años
consiguió es algo mágico.
La primera división. Y bueno, la llegada de Ángel, que lo primero que trae es un nuevo suscriptor, así que Dagi82, bienvenido, eres accionista. Ángel, aquí no tenemos suscriptores, aquí tenemos accionistas, ¿vale? Entonces Dagi82, gracias por tus acciones. Tras ese, en el año 95, pues Ángel da un paso al frente de su carrera, ficha por el FC Barcelona y es verdad que una desafortunada lesión pues trunca lo que posiblemente hubiese sido una carrera meteórica porque todo apuntaba a ello. Aún así, en esos 2 años en el Barça, pues consigue ganar una Copa del Rey, una Supercopa y una extinta Recopa. Una Copa del Rey que me suena a mí esa Copa del Rey. Vuelta al Betis en el año 97 hasta el 2001, consiguiendo un nuevo ascenso y ya después sus últimos años como futbolista pues fueron en diferentes equipos como en el Nastic, en el Ferrol, en el Levante donde vuelve a ser campeón de segunda, en el Lugo y se retira Ángel en el Narón, ¿cierto?
Así es, perfecto.
Perfecto, pues por terminar, 74 goles en total como futbolista Ángel Cuellar. Datos curiosos, pues debutó en el mítico Las Gaunas en un Logroñés Betis. Vale, pues pasamos ya sin más dilación a las preguntas. Vamos a comenzar con Álvaro Tintero Verde y Blanco. Álvaro, todo tuyo, Ángel Cuellar.
Nada, la primera facilita, Ángel, preguntarte, ahora que estás metido en el tema de entrenador, estás metido en el tema banquillo. ¿De qué entrenadores bebe Ángel Cuellar? ¿De qué entrenador te has servido como guía, como inspiración? Obviamente cada uno se tiene que referir a, se tiene que regir a su, a su forma de trabajar, pero ¿de qué entrenadores bebe Ángel Cuéllar? ¿Qué estilos son los que, con los que más te identificas?
Bueno, una cosa es el estilo futbolístico, lo que a ti te guste plasmar en el terreno de juego, y otra cosa es la gestión del grupo. Yo más que a quién me he querido parecer, porque ahora ya hace tiempo que no estoy en los banquillos, es una profesión de alto riesgo, como yo digo ya, sí tengo mucho más claro, o tuve mucho más claro lo que no quería que lo que quería. Lo que quería al final lo vas descubriendo con el tiempo, a medida que vas trabajando, que vas evolucionando, bueno, pues te vas, vas entendiendo y mejorando, ¿no? Pero lo que no he querido, el ser como entrenador, eso lo he tenido más claro, ¿no? Y siempre yo creo que llevando algo por bandera, que es ser honesto con lo que se dice y con lo que se hace, ¿no? Porque sí he visto durante muchísimos años cosas que no me gustaban de entrenadores que he tenido, y no quiero dar nombres, he tenido gente muy buena, pero he tenido más claro eso que quizás hacia dónde quería ir, que eso al final tienes que tener una mínima idea, pero te lo va marcando un poco pues el día a día y como te digo, y esa búsqueda, ¿no?, que tienes que tener constante como entrenador.
Ángel, entiendo un poco a raíz de la pregunta de Álvaro que te decantas más por un fútbol más ofensivo, ¿verdad?
Sí. Al final uno tiene que hacer lo que siente y eso es lo que al final lo que uno cree. Uno no puede trabajar de una forma, ya sea llevando un grupo, gestionando un grupo y trabajando de una forma en el terreno de juego que no siente o que no cree. Como si vosotros hacéis algo que realmente no sentís o no creéis o rápidamente lo vais a transmitir. Y eso se va a percibir. Pues entrenar es exactamente lo mismo. El jugador tiene que, bueno, tienes que convencerle de que lo que está haciendo es lo mejor para él y que realmente crean eso, ¿no? Si eso es así, pues al final tienes mucho ganado, pero lo que yo siento efectivamente es un fútbol ofensivo, un fútbol que directamente va por los partidos y que va desde el orden. Porque al final un entrenador lo que busca simplemente es el equilibrio entre la defensa y el ataque. Y bueno, y a partir de ahí es donde uno empieza a desarrollar lo que más cree, ¿no?
¿Cómo analizarías, Ángel, este caudal ofensivo que está mostrando el Betis en esta temporada?
Bueno, este no
¿crees que es superior a otros años?
Sí, en cuanto a generar ocasiones, sí. En cuanto a materializarlas, también. Estos tiempos atrás, sobre todo, yo creo que hubo un punto de inflexión que fue el derbi del año pasado, en el que Manuel Pellegrini consigue darle la tecla y estabilizar el equipo desde la fase defensiva, desde el orden defensivo, desde no sufrir una cantidad de ocasiones muy grande, un equipo que cuando se exponía de sobremanera y recibía mucho daño en cuanto a goles. Eso lo consiguió estabilizar y a partir de ahí empezó a generar confianza para poder atacar con todo el potencial que tenía ofensivamente, porque no puedes estar haciendo 3-4 goles todos los partidos para superar 1, 2 o 3 que te hagan los rivales. Eso es insostenible. Pues Betis lo consiguió incluso el año anterior, algo que fue muy complicado. Esos números de goles en contra, que son prácticamente entre los 3-4 peores equipos de la categoría, generalmente te llevan a segunda división, pero hizo muchos goles. Eso Manuel Pellegrini lo solucionó, insisto, desde el derbi. A partir de ahí el equipo empezó a crecer desde esa estabilidad defensiva y este año lo que vemos es una continuidad clara en ese aspecto y uno de los equipos que tiene unos datos que bueno, que yo que lo conozco bien, lo sigo y trabajo cada semana con sus estadísticas y con lo que veo, tiene datos que son tremendos. Ha perdido su cuarto partido ahora contra el Villarreal. Anteriormente había perdido solo 3 por la mínima, Barça, Sevilla, Real Madrid. Pierde 1 de cada 9-10 partidos. Es el equipo que más ocasiones tiene en la portería rival, el que más dispara gol y el que menos le disparan de toda la liga. En ese porcentaje son, está igualado con el Atlético de Madrid. Podría seguir diciéndote cosas que sorprenderían a mucha gente, pero esa es la realidad. Aún así, es un equipo que genera mucho caudal ofensivo y que materializa bastantes de las que genera. En un porcentaje mínimo, porque genera muchísimas, pero bueno, es un equipo que ahora mismo lo que está es escalando para igualar su condición institucional con la deportiva. Y esa es un poco la guerra, digamos, o la batalla que tiene ahora mismo el club.
La que hemos tenido siempre. En Raúl, adelante.
Sí, mira Ángel, has hablado antes de la importancia del equilibrio, ¿no?, dentro de un equipo, que yo creo que es algo fundamental. Y es verdad que el Betis le hacen pocas ocasiones, pero habitualmente las pocas que le hacen suelen ser claras, ¿no? Entonces yo es algo que suelo debatir aquí en la tertulia, que a mí me preocupa la transición defensiva en cuanto al repliegue cuando o nos roban o tenemos un fallo con tanta gente por delante del balón cuando estamos atacando. Siempre está el contragolpe. Entonces te pregunto, ¿cómo se podrían minimizar o qué detalle táctico podríamos meter para intentar que eso no suceda en casi todos los partidos?
Bueno, ahora te contesto a eso. Hay que ver, o sea, lo que hay que entender también es que el equipo este año está consiguiendo sacar partidos y hacer goles a través de transiciones que también ejecuta él. Te quiero decir, en Pamplona, por ejemplo, vino de un córner. Ha conseguido hacer muchos goles a la contra por estar defendiendo en un bloque bajo y bueno, eso es un recurso para hacer un equipo menos previsible, importante, que ya lo está ejecutando también. A la pregunta que tú me haces, cuando un equipo está jugando está instalado en un ataque posicional en campo rival, que eso el Betis es lo que suele tener, porque es un equipo que tiene bastante el balón, insisto, que ya tiene otras variantes como la que te he dicho. Ahí hay tres aspectos que son fundamentales. El primero es la presión tras pérdida. Tiene que ser una presión tras pérdida muy eficaz. Yo creo que los jugadores en general se están activando muy bien en esa faceta. La otra son las vigilancias. Si no consigues desactivar esa primera línea de acosadores, no desactiva la salida de balón, tienen que ser unas vigilancias muy importantes. Te hablo de vigilancias de los hombres de atrás para que no den posibilidad de recibir en el caso de que el equipo rival quiera proyectarse en ataque. Y si por el motivo que sea eso no es así, tienes que estar preparado para correr para atrás. Y eso significa que tienes que agrandar con ventaja, eso significa que tienes que estar en una posición perfilada para que no te cojan la espalda y puedas tener ventaja sobre el rival. Esos son los tres aspectos fundamentales que requiere cuando juegas en campo rival. Primero, la activación tras pérdida, una vigilancia muy agresiva. Y la otra, si ninguna de esas dos sale, es estar preparado para correr para atrás, porque tienes mucho espacio a la espalda. Ahí el portero cobra un papel importante también, algo que, por ejemplo, Joel, que es un muy buen portero, no tiene esa condición, por ejemplo, de salir y de estar muy preparado para salir fuera de su área. Sin embargo, tiene otras condiciones muy buenas. El Betis necesita un portero que tenga esa rapidez y esa intuición por si el equipo está desplegado en área rival, que también sea capaz de ganar esos metros por si hay un balón a la espalda, tener que salir.
Ángel, en esas transiciones de las que hablamos, ¿qué papel le ves a William Carballo? Porque es un debate habitual en el Betis. William Carballo sí, porque ofensivamente es verdad, y lo ha demostrado el mismo partido Pamplona, como tú indicabas, o otros muchos partidos, esa salida de balón, esos pases largos incluso. Pero es verdad que a la hora de replegar, el mismo Pellegrini dijo, medio broma, medio en serio, que le gustaba correr hacia adelante, pero hacia atrás no. ¿Cómo ves tú el papel de William Carballo en este equipo?
Bueno, William Carballo es un jugador que cuando está bien se le nota mucho y cuando está mal se le nota mucho también. No es capaz de disimular sus estados de forma. Y es un hombre que, no sé si por su condición, por su corpulencia, por su constitución, se le nota eso bastante. Ahora se le ve un punto en el que está bien, por eso recupera la llamada con la selección. Es un hombre que es internacional con una selección que tiene dos equipos titulares a un nivel, yo diría que top mundial. William Carballo es un jugador que cuando está bien tiene sitio en esa selección. Eso nos habla de la envergadura del jugador que tenemos delante, pero cuando no está bien se le nota muchísimo. Y es un jugador que le cuesta muchísimo esas transiciones, le cuesta muchísimo los partidos en los que tiene que ir y venir, que los partidos se ponen de ida y vuelta, no le gustan, porque es un hombre que tiene que hacer un gasto enérgico muy fuerte y al final muscularmente lo nota. Pero cuando está bien, es un hombre que se hace con el mando del centro del campo, tiene una capacidad y un recorrido enorme para robar, para jugar, para llegar en ataque, para llegar incluso arriba, para filtrar pases, como hizo, por ejemplo, Pamplona, que fue un pase que le dio a William en el gol, que fue de nivel top, es capaz de filtrar pases con una delicadeza importante. Ese es el William quizá que estamos viendo ahora, pero si no está a ese nivel, es un jugador que se le nota mucho.
También se comenta muchas veces que para partidos, Villarreal, que ha sido el más reciente, por ejemplo, o sobre todo los Madrid, Barcelona, etcétera, no es indicado porque no tenemos la pelota y porque entonces es no jugar con uno menos, por supuesto, porque la calidad la tiene y de sobra, pero si es verdad, ¿compartes esa opinión que muchas veces se debate en redes sociales de que William es futbolista de según qué partidos?
Bueno, eso es que mejor lo sabe su entrenador, que es el que vive con él y seguro que al final es el que saca lo que mejor entiende que tiene para el partido que sea. El Betis es capaz de quitarle la pelota a cualquier equipo. Lo que no va a ser capaz pero ni el Betis ni casi ningún equipo es de someter al equipo rival durante 90 minutos. Entonces la pregunta es qué vas a hacer cuando tengas el balón, sino qué eres capaz de hacer cuando no lo tengas o cómo quieres recuperarlo. Y como te decía William, si está bien, es capaz de perfectamente con Guido, que es un líder silencioso, un líder que bueno, que se ha hecho al final con esa jerarquía, como te decía, de forma silenciosa, sin ser un jugador espectacular como puede ser Nabil Fekir o Canales o cualquier otro jugador de ese perfil. Entonces, yo creo que estando bien, es un centro del campo que equilibra muchísimo lo que pueda ocurrir después con los tres medias puntas y con el punta que pueda jugar, porque tiene muchas variantes y bueno, a mí me gusta mucho un centro del campo con ellos dos, me gusta también con Guardado y con Guido, me parece que Guido es el hombre fundamental ahí, pero me parece que para poder liberar los tres medias puntas que suelen jugar, cuando juega Ruibal es un hombre que da más trabajo, cuando juega quizá Joaquín pues da algo menos de trabajo, ya puede dar otras cosas, cuando juega Canales, Fekir y Juanmi son medias puntas más de perfil ofensivo, te pueden hacer un trabajo, pero no son, por eso me gusta a mí ese centro del campo más equilibrante. Y bueno, me parece que es un jugador que estando bien está para cualquier partido.
Tiene que jugar. Vale, Ángel, si te parece, antes de pasar con la siguiente pregunta, vamos a leer un poquito el chat. Os pido un poco de paciencia porque hoy estoy teniendo un montón de problemas con, creo que es la gráfica del ordenador. Entonces, para que me sepáis ahora mismo un poquito también lo que me ocurría antes, cuando tengo que leer algo, lo leo en tres colores y a escala. Entonces, voy a intentar leer un poquito. Manu, si me pones por favor el chat, si subimos un poquito. Vale, vamos a ver. Vale, mira, por ejemplo. Bueno, hay preguntas. A ver, un segundito, si consigo. Vale. Mira, Rafael Triana hace una pregunta, me parece curiosa o graciosa. Ángel, ¿te gustaría cantar los goles más fuertes cuando retransmites en la tele?
No te creas que no me cuesta. Nosotros tenemos un aparatito delante. Que alguna vez en redes sociales he puesto alguna foto y se ve perfectamente, y si alguno mira en, no sé, en cualquiera de las redes sociales que pueda sacar alguna foto que alguna he puesto, si te fijas hay un botoncito rojo que es el mute, el botón es el, cuando le das, alguna vez te tienes que toser o te puede venir un estornudo, en fin, cualquier cosa, son aparatos muy sensibles que se escucha muchísimo. Bueno, algunas veces tengo que reconocer que le he tenido que dar el mute. Porque claro, cuando hace con el Betis, pues a mí me da mucha alegría. Pero claro, yo estoy haciendo el Betis contra cualquier otro equipo, claro. Y le debo respeto a... Estaría muy feo, muy fuera de sitio, pero que me alegro, eso es indudable. Pero yo creo que me dan el Betis para hacerlo, porque si tengo que hacer un Betis, no sé, Celta, un Betis, no sé, cualquier otro equipo, pues yo tengo que partir del principio de la equidad y de contar lo que estoy viendo. Pero efectivamente, cuando el equipo hace gol, hay veces que le tengo que dar mute, depende del partido que sea.
Y del minuto, ¿no?
No puedo ir, claro. Pero bueno, de todo el respeto siempre, porque hay otra afición enfrente que se puede sentir mal. Entonces, yo si el equipo, cuando el equipo no está, o hay otro equipo que es superior, o que veo cosas que el equipo rival está haciendo mejor, las tengo que contar, no puede ser de otra manera.
Yo le voy a pedir el favor al compañero Álvaro Tintero que se encargue de... Es que de verdad, perdóname, pero me está siendo imposible leer nada porque me gustaría que lo vieseis ahora mismo. De verdad, tengo un temblique tremendo en la pantalla porque estoy teniendo algún problema con la gráfica, supongo. Y entonces le voy a pedir al bueno de Álvaro Tintero Verde y Blanco que me supla y que haga un poquito de lector de chat. Y mira a ver, Álvaro, que hay preguntitas por ahí que no tenemos que hacerla, ¿eh?
Nada, sin problema. Tú tranquilo que yo escudriño. Mira, nuestro compañero Javi, nada más que Betis Insight, el compañero que te ha hecho el edit de la entrevista, que hace un trabajazo espectacular. Nos comentas por chat. Nunca perdonaré a Clemente cuando no lo saco en un partido de España en el Villamarín. Yo estaba en el campo y no pude tener el mayor disgusto.
Yo me lo llevé también porque quería jugar ese día, eso es ante mi afición. Pero bueno, él no lo estimó oportuno, creo que sacó a Emilio, a Mavisca, me parece que fue. Y sí, era un partido que era propicio para ellos, creo que era contra Armenia, íbamos ganando 2-0. Eso hubiera sido lo normal, pero es que Javi nunca es normal en situaciones y es como es. Y como somos todos, tenemos que aceptarnos con nuestras cosas, buenas, menos buenas, o no sé si denominarlo así, pero es cierto que era el momento y era el día, pero no lo entendió así, ya pasó.
Aprovecho para indicaros que el bueno de Ángel fue dos veces internacional, diciendo la gracia del Betis. Corrígeme, ante Finlandia en Málaga y ante Alemania en Jerez.
Exacto.
Y entre medio fue ese partido en el Villamarín, que han nombrado a Mavisca, y creo casualmente también, me pareció leer el otro día, no voy a vacilar de mente, ¿por qué no? Que fue precisamente a Mavisca el que sustituiste en los dos partidos en los que jugaste como titular, ¿lo recuerdas? Perdón, como en los que fuiste internacional, ¿lo recuerdas?
Creo que sí. Ya era raro que... Yo alguna vez lo pienso, yo, internacional he sido muchísimas veces en escalafones inferiores, o sea, 70, 80 veces he jugado mundiales, europeos, tú has comentado antes el primero que ganamos contra Portugal... La Portugal de Rui Costa, de Figo, en fin, de João Pinto, un equipazo. O sea, pero claro, en la absoluta no era mucho el perfil de Javi, ¿no? Yo era un media punta, él lo de los medias puntas no lo entendía. Él era
de los puntas enteros.
Una pieza. Es decir, él ha sido capaz de poner un centro del campo, pues con Nadal y con Alcorta. O sea, no era mucho de su, pero bueno, ese año no tuvo más remedio que llevarme. Entonces esa posición de interior izquierda tampoco era una posición en la que yo soliera jugar, ¿no? Porque, lo insisto, no tenía ya Julen Guerrero, que sí podía hacer algo parecido, media punta, bueno, y por ahí, pero bueno, si salí por el sitio de Emilio en banda izquierda, que tampoco era una de mis posiciones, ni por lo que yo había destacado como para ir a la selección, pero bueno, lo entendí así.
Vale, pues vamos a continuar, ahora volveremos de nuevo dentro un ratito al chat, podéis ir dejando vuestras preguntas para Ángel. Raúl.
Sí, bueno, volvemos un poquito a lo que es el terreno de juego. Ángel, sabemos que Pellegrini no es de cambiar su formación táctica sobre el césped, pero hay un debate ahí en el ambiente de... ¿Cómo vería Ángel Cuéllar una dupla William José-Borja Iglesias? ¿La ves viable? ¿No la ves viable porque hay que prescindir de uno de los medias puntas? Cuéntame, ¿cómo ves esto?
Bueno, los dibujos tácticos, las disposiciones tácticas, lo que la gente puede entender como un número, 1-4-2-3-1, que es el que suele utilizar, este 1-4-4-2 que tú propones o que la gente le puede gustar, al final... Una cosa es el dibujo, la estructura, y otra cosa es la intención, es como tú quieras jugar. Tú puedes jugar con un 1-4-4-2 y ser un equipo defensivo que se repliega, que espera atrás, como podía ser, por ejemplo, el Getafe de Bordalás. Y tú puedes ser un equipo con 1-4-2-3-1 y ser muy ofensivo como el Betis. El hecho de jugar con más delanteros no significa que vayas a ser un equipo más ofensivo. Al final, las disposiciones tácticas, digamos, los dibujos, lo que te estaba comentando, al final son números solo. Los que hacen que esos números sean buenos realmente, ese 1-4-4-2, ese 1-4-2-3-1, son los jugadores con su predisposición y con su intención. Este es un equipo que es netamente ofensivo, que tiene esas situaciones que yo te comentaba, de querer jugar en campo rival, de apretar muy arriba para intentar estar más cerca del área rival. Y eso al final no te va a hacer un equipo, el hecho de jugar con Borja y con William José, que puntualmente puede ser una solución, pero es una solución más que nada para proponer centros laterales, porque es verdad que William José es un delantero, al igual que Borja, que es capaz de venir y asociarse. William José tiene esa capacidad de quedarse con el balón y darle continuidad al juego, algo muy importante para lo que el equipo propone, pero pierdes un poco juego entre líneas, que es donde el Betis, ahí es donde gana muchos partidos, porque son jugadores que se... conoce muy bien esa situación, hace muy buenos movimientos ahí, como son aquí fundamentalmente, que a mí me gusta más cuando lo hace ahí, que no tan atrás, porque yo creo que ahí es más necesario darle continuidad al juego, se pone a menos patadas, el juego va más rápido y en tres cuartos de campo donde es peligroso. Eso lo hago extensivo también a Canales. Después está Juanmi, por ejemplo, Rodri, en fin, todo ese perfil de jugadores, si sacas uno de ahí y metes una referencia arriba, tendrás centrales más fijados, tendrás menos juego entre líneas, por lo tanto, tiene que ser una situación más puntual que sea para ejercer centros laterales. Por eso es por lo que yo creo que sería interesante puntualmente que jueguen ellos dos. Pero no veo a Pellegrini muy, muy de ese estilo, porque es lo que quiere precisamente, es el balón y quiere... al final, el espacio entre líneas es donde está el desequilibrio, que es donde al final tú tienes que encontrar que se asocien los jugadores. Y el Betis es que ahí tiene jugadores muy buenos, muy determinantes, que se giran muy bien, que son muy verticales, que filtran pases, que son... muy bueno en el uno contra uno. Habría que ver si es una solución acertada, habría que probarla, pero de momento no.
Ángel, entre nuestros espectadores tenemos gente, evidentemente, pues que no, por desgracia, no te ha visto jugar. Sin nombrar ningún futbolista al que quitarías para ponerte tú, entiéndeme. En este Betis 1-4-2-3-1, ¿dónde jugaría Ángel Cuellar?
Mi sitio es el que está jugando en la FQ ahora mismo. Es el sitio en el que mejor me he desenvuelto. Yo soy un perfil más delantero que lo pueda ser él. Y sí, soy un media punta que le gustaba también venir a recibir. Quizás no tan atrás como viene él. Yo creo que eso es algo que se lo está rectificando bien Pellegrini, por lo que te digo, porque se desgasta menos físicamente, porque recibe menos daño físico y está más fresco donde tiene que estar, que es en los metros finales, ¿no? Que ahí es muy decisivo porque tiene un cambio de ritmo tremendo. Yo quizás era un poquito más delantero, era capaz de centros laterales sin tener mucha altura, pues he hecho muchos goles de cabeza porque me anticipaba, iba al primer palo. Bueno, un media punta, yo creo que esa era mi posición, pero quizás con más presencia en el área. En ese aspecto, un media punta más delantero, él es un media punta más
un segundo punta como tal.
Sí, media punta más centrocampista, yo era un media punta más delantero, pero yo creo que esa sería un poco la posición. Aunque ahora esas tres posiciones de media punta son todas intercambiables, fíjate que aparecen todos en todas las posiciones, ¿no?
Vale, pues al hilo de hablando de Pellegrini, creo que Tintero, Álvaro, tenía alguna preguntita sobre el ingeniero.
Así es, pero mira, como la actualidad manda, remonta a la sub-21 con gol de Miranda, de Eslovaquia. Ah, 3-2 se ponen los chavales. Y sí, retomando el tema del ingeniero, obviamente aquí se ha ganado, ha conseguido lo que creo que hace mucho tiempo que no conseguía nadie, que era unir en torno a una figura a la afición del Betis y yo creo que a directiva y equipo, que vamos todos a muerte con el ingeniero. Y aquí en la ciudad pues se ha instalado la frase de "el ingeniero tiene un plan". El propio Pellegrini, en rueda de prensa previa al partido contra Villarreal, le preguntaron por este plan y él dijo que él no tenía idea de cuál era el plan, que si alguien lo sabía, que gustosamente lo recibía. ¿Cuál piensa Ángel Cuellar que puede ser el plan de ingeniero? ¿Qué toques o qué pinceladas le ha dado esta plantilla? Que si la miramos tampoco es muy diferente a la con la que contó Rubi o con la que contó Setién, en base a ciertos cambios, pero sí es verdad que Fekir, Canales, jugaban con Rubi, jugaban con Setién, y sí es verdad que se ve un Betis diferente. ¿Cuál piensas que es el plan de Pellegrini?
Bueno, la respuesta que tuvo no puede ser de otra manera, de alguien excepcionalmente inteligente, porque el que tenga la llave de lo que es realmente, que la dé, porque yo tampoco la tengo. Esto es como la de los hijos. Uno no viene con manual de instrucciones, uno que sepa cómo se hace, que lo diga. Uno lo hace lo mejor que puede, lo mejor que sabe. Yo creo que esto va un poco en esa línea. Yo creo que lo mejor que ha hecho es darle continuidad a eso que te decía, ¿no? A esa seriedad defensiva, a ese generar ocasiones en campo rival. Cuando el partido se pone de espalda, sabes que el equipo va a tener soluciones, que se agarra al partido, que se agarra a no irse del mismo, que sabe que va a generar ocasiones. Insiste, el año pasado o la temporada pasada, tuvo un porcentaje altísimo, no recuerdo, pero creo que el equipo que más goles hizo en los últimos 15 minutos en Liga, te quiere decir que es un equipo que está en ese tramo medio final ya, que ya se notaba la mano de él. Yo creo que lo que ha hecho más importante es darle continuidad a algo que además pinta muy bien, como te decía, que es esa seriedad defensiva, ese equipo que le generan muy poco, le tiran poco, hay veces que con ese poco te hacen gol. Pero bueno, como te decía, esa estadística está ahí. Digamos, es el equipo que menos ocasiones recibe y que más tira gol. O sea, esos son números que están ahí. Otra cosa es hacerla y convertirla y que no te las hagan. Eso ya es más complicado porque el gol es el sumum y es lo máximo en el fútbol. Lo difícil para lo que se trabaja para generar las ocasiones. Y a veces que te llegan una vez y te hacen un gol, a veces que te llegan tres o cuatro y no te las hacen. Bueno, eso es así, pero si te generan pocas, tienes más posibilidades de que te hagan menos goles. Y si tú generas muchas, tienes más posibilidades de ganar partido. Entonces, él, en un espacio de tiempo que ya lleva aquí, pues efectivamente los partidos se le ponen mucho más de cara por esto que te estoy comentando. Le está dando continuidad a algo.
Vale, voy a intentar leer de nuevo dos o tres cosillas del chat. Entiende, Ángel, que para nosotros los espectadores y el chat es parte fundamental. Sin ello no tendríamos ahora mismo la suerte de estar entrevistándote. Te hago dos o tres preguntillas que veo por aquí. NIT4 dice, Ángel, ¿qué temporada o temporadas como jugador en el Betis recuerdas con más cariño? ¿Hay alguna así en especial que recuerdes?
Te voy a ser sincero, lo que recuerdo con más cariño han sido la cantidad de años que he estado en la cantera, infantil, juvenil. Lo recuerdo con mucha nostalgia ahora mismo. La vida del profesional es una vida de mucho estrés, cuando juegas porque quieres mantener el sitio, cuando no juegas porque quieres recuperarlo, cuando estás lesionado porque quieres recuperarte, es un estrés constante, se disfruta poco, o lo justo. Lo que ocurre es que ahora con el tiempo lo ves y te das cuenta de que hay algo que es muy poderoso y que siempre va a tener una parte, como te diría, que engancha mucho, que es la del juego, la de jugar en sí, ¿no? Y ahí donde más he disfrutado ha sido cuando eres un niño, claro.
Claro.
Yo he jugado muchos partidos, he disfrutado mucho siendo infantil campeón de España, siendo juvenil campeón de España también con el Betis. Y esa es la época que recuerdo con más nostalgia, con más cariño, te lo digo con total sinceridad. Después en el primer equipo sí hemos tenido años fantásticos. Ayer tuve una situación que me emocionó muchísimo. Me llamó Roberto Ríos y me hizo un FaceTime y me extrañó porque hablamos generalmente por teléfono, pero nunca me lo hace. Y entonces cuando cogí el teléfono, bueno, pues estaban
todos.
No creo que se me olvide ninguno, pero ya visteis la foto en las redes, creo que está por ahí los que estaban, y me pasó a todos y cada uno de ellos, y bueno, que me echaban de menos, que se acordaban de mí en esa comida, pero pues eso es muy grande. Al final te queda más esa parte, eso que ocurrió ayer es mucho más importante que lo otro, porque lo otro al final es el juego, y hay veces que va bien, hay veces que va menos bien, la carrera profesional es muy estresante, pero esas cosas son inigualables, son las más grandes. Pero bueno, creo que está contestada la pregunta.
Esa foto que la subió el bueno de Juanjo Cañas, y estaban pues gran parte de la plantilla de aquella época, no los nombro a todos porque seguro que me dejo alguno y voy a quedar mal, pero sí que os digo desde aquí que los Comegambas, pues encantados de todo aquel que quiera venir como el bueno de Ángel, pues aquí tienen su casa. Preguntaban antes por ahí también el amigo Sego 1209, ¿cómo veías la posibilidad de entrenar al Betis Deportivo? Yo sé que tienes un poco apartado el tema entrenador, que hace creo que son 4 o 5 temporadas que lo dejaste un poco apartado. ¿Cómo verías la posibilidad de volver a entrenar y en su caso también al Betis Deportivo?
Bueno, primero, como te decía, la figura del entrenador o el mundo del entrenador es complicado. Es complicado porque existe generalmente, no todos, existe poco respeto por el que está del que está fuera. Después cuando estás ahí dentro te das cuenta de que es muy difícil y es muy complicado porque uno trabaja. El entrenador del Betis Deportivo es un muy buen entrenador, un entrenador muy capacitado para hacer su trabajo, pero el hecho de que sea muy capacitado no te da la capacidad de ganar partidos o de formar jugadores. Seguramente su trabajo lo está haciendo bien porque están saliendo jugadores para el primer equipo. Eso también él tiene mucho que ver, que realmente es lo fundamental.
Es la misión.
¿Qué ocurre? Que también van los resultados porque si el equipo está en, depende de qué categoría, pues el jugador está menos exigido, por lo tanto, también tiene resultados, no es solamente el hecho de sacar jugadores. El entrenador del Betis Deportivo es un muy buen entrenador. Como te decía, el mundo del entrenador es un mundo que entre nosotros mismos, yo hace algún tiempo que no ejerzo, acabé en el grupo 1 de segunda B, en Murcia, pero me parece que se falta mucho al respeto muchas veces del que está fuera con el que está dentro. Hay que dejarle trabajar y hay que dejar hacer. No es una cuestión que yo me lo haya planteado. Lo que yo siempre he tenido muy claro es que jamás venderé mi beticismo para trabajar en la entidad. A mí me parece que la entidad tiene que trabajar la gente que esté capacitada, independientemente que sea bética o no, porque es una entidad que tiene una dimensión a nivel institucional enorme. Por lo tanto, tiene que estar gente capacitada. Si son béticas, mejor. Pero el hecho de que sea bético no significa que tengas que estar ahí. Lo que tienes que ser es capacitado. Si después eres bético, bien. Y si no lo eres, por el motivo que sea, pues no pasa nada. Por lo tanto, me parece que eso es fundamental de tenerlo en cuenta y eso es lo que yo entiendo. Hay equipos a los que no se les puede decir que no. El Betis es mi equipo, esa es la realidad. Yo ahora mismo estoy en mi puesto de trabajo, que estoy encantado. No me planteo ni ahora mismo el hecho de cambiar mi posición y sobre todo hay que guardarle un respeto al entrenador actual, que seguro que está trabajando fenomenal.
Quiero indicaros a todos que el bueno de Ángel, que le estamos haciendo como yo digo siempre, este atraco a mano armada, viene de estar en un módulo de 5 horas en el día de hoy, que ha terminado hace un ratito, en la renovación del título de entrenador de UEFA Pro, que es cada 3 años, si no, corrígeme, correcto, cada 3 años. y viene, ya digo, viene de esos 5 años, a pesar de que él tenga un poco aparcado, como decíamos, el tema de entrenadores, por supuesto, pues sigue renovando su licencia, sigue formándose y sigue pues aprendiendo, porque la vida da muchas vueltas y, oye, nunca se sabe dónde, lo que nos va a deparar. Raúl, tu turno.
Bueno, hemos tratado el mediocampo, la delantera. Vamos ahora con otro de los debates que está latente en estos últimos tiempos, el tema de la portería. Por un lado tenemos un Ruiz Silva que es supuestamente el portero del futuro y tenerlo en el banquillo puede cortar su progresión. Y por otro tenemos a Claudio Bravo, que es su último año y es la prolongación de Pellegrini en el terreno de juego. Difícil pregunta. ¿A quién ponemos, a quién sentamos? ¿Depende del rival? ¿Depende? ¿Qué haría Ángel Cuéllar como míster?
Bueno, lo primero que uno que tiene uno, la portería, hace unos años el debate era muy claro. Vamos a intentar fichar al que más pare, o al que mejor pare, o al que sea mejor portero, pero es que hoy día eso ha cambiado.
Claro.
Y uno tiene que firmar entre porteros en consecuencia de su modelo de juego, de su forma de hacer. El portero del Betis no solamente tiene que parar bien, porque aparte ahora, sobre todo, le están llegando poco y tiene que estar muy concentrado en intentar solventar esas situaciones, sino que aparte tiene que tener buen pie, porque todo lo que inicia desde atrás en muchos momentos lo hace con el pie. Me parece que los dos son capacitados para ello. Claudio Bravo es un hombre que tiene mucha experiencia, ya viene del City de Guardiola en ese contexto de juego, por lo que es un hombre capacitado. Ruiz Silva, yo creo que también es un portero que el año pasado en Granada, que yo también lo hice bastante, fue fundamental para que Granada pudiera conseguir lo que consiguió. Sacó muchísimas manos en momentos en los que le dio muchos puntos a su equipo y yo cuando me enteré que el Betis lo había firmado me alegré muchísimo, porque me parece un portero de una envergadura, yo creo que al nivel de la entidad. Ahora bien, son porterías que son calientes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque, bueno, estar en el Betis, en cualquier posición en la que estés, sea delantero, sea mediocampo, sea portero, sea entrenador, sea el que sea, requiere un nivel de exigencia y al final pues sabes que tienes muchos ojos puestos de la gente, fundamentalmente, por la envergadura del club, y eso tienes que asimilarlo, ¿no? Por lo que, bueno, yo creo que en ese aspecto cualquiera de los dos me resulta válido, no es que te quiera eludir la pregunta, me parece que cualquiera de las dos son válidos. Hay entrenadores que se decantan por alternarlos en Liga, uno en Liga, otro en Europa. Bueno, eso puede ser una solución para mí mejor que cambiarlos en Liga. Yo cambiarlos en Liga no lo veo tanto, pero eso al final es una cuestión de cada uno. Yo elegiría uno, por ejemplo, para la Liga y otro para la Champions. Perdón, para la Europa League. Ojalá la Champions.
Para la Champions el año que viene. Ángel, al respecto del tema portería, bueno, aquí comentamos, no sé si incluso fue Raúl en tertulias anteriores o el bueno de Pedro Lozano, no recuerdo, que otro compañero, que incluso para el tema de portería, para las rotaciones, también hay partidos. Es decir, por ejemplo, recuerdo el partido de Osasuna, que creo que fue cuando se comentó que jugaron de centrales Edgar y Quique Hermoso. A lo mejor es verdad que la jerarquía de Claudio Bravo venía mejor para ese partido, independientemente, por supuesto, de factores, como tú comentabas, de partidos que haya que salir con la pelota desde el porteo, partidos que no tanto, pero es verdad que a lo mejor esa jerarquía con dos chicos que han jugado 10 minutos en primera división, también era mejor esa jerarquía de Claudio que no la de Ruiz Silva. También me imagino que por ahí muchas veces pueden ir los tiros de los entrenadores, ¿no?
Muy buena reflexión esa, Norberto, porque efectivamente son dos chicos jóvenes los que tienes delante en el Sadar, estadio muy complicado, que aprieta muchísimo.
Y con público eso.
Y con público mucho más, te lo garantizo, que no es nada sencillo. Yo creo que los chicos estuvieron espléndidos. Y efectivamente esa es una solución fantástica. El Betis necesita también un portero que desplace bien el largo, porque me parece que otra de las cosas que ha dado buena Pellegrini es esa versatilidad a la hora de sacar el balón jugado atrás. Una de las cosas buenas que tiene sacar el balón jugado atrás es precisamente que los equipos contrarios te ejercen fundamentalmente una presión alta porque intentan robar lo más cerca posible de tu portería, y eso te da la posibilidad de poder jugar el largo, que con algún movimiento y con los jugadores que tiene arriba el Betis, fundamentalmente con William o Borja, son capaces de generar cosas también con el balón en largo. Es decir, entonces necesita un portero que desplace también con el pie, ¿no? Unido a lo que te decía, que el equipo es capaz también de sacar partidos en transición, pues me parece que es un equipo muy versátil. Y el portero ahí cobra mucha importancia, porque no solamente filtrar pase en el inicio de balón o darle continuidad con serenidad desde inicio a esas acciones, sino también desplazar el largo, ¿no? Claro. Y después está también la parte jerárquica que tú has comentado muy bien.
Álvaro. todo tuyo.
Pues sí, Ángel, tenemos ahora un diamante en bruto que más o menos se mueve por la zona del campo por la que te movías tú. Además, es polivalente, se ha estrenado hoy con la sub-21, se ha tenido que retirar en el descanso con molestia en aductor. Estamos hablando de Rodri, un jugador en el que la afición del Betis tiene puestas muchas esperanzas. ¿Qué debe mejorar? ¿Qué aspectos técnicos o tácticos debería mejorar Rodri para seguir puliendo ese gran jugón que apunta a ser?
Bueno, no me extraña que la gente esté entusiasmada, lo está entusiasmado todo el mundo del fútbol en general. Yo hablo con gente de otros equipos, los propios narradores que trabajan conmigo cuando hablamos de jugadores, otros compañeros que también son comentaristas y es un jugador que ha irrumpido primero por ese descaro, por ese desparpajo que tiene jugando, que es muy de la cantera nuestra, de nuestro fútbol, de lo que gusta aquí. Es un jugador que pide siempre la pelota, que no se esconde, son virtudes que las estamos viendo todos. Suele jugar, y lo pone Pellegrini, yo creo que de forma acertada, porque creo que ahí da más rendimiento, a pierna cambiada, en esa figura de tres medias puntas, más en el perfil diestro para aparecer hacia adentro. Tiene una capacidad asociativa enorme. Después vemos que tiene también definición cuando llega arriba, es capaz de generar cosas. Hemos visto ya goles muy bonitos este año en ese aspecto y yo creo que tiene todavía mucho por mejorar. Su único límite va a ser el mismo, las ganas que tenga de crecer, las ganas que tenga de entender que lo que ha hecho es simplemente llegar, de mirar a un lado y a otro, tiene cerca en esa banda a un hombre que lo ha sido todo en la entidad y en el mundo del fútbol, que tenemos la suerte de que sea nuestro y que se llama Joaquín y que seguramente va a tener muchas cosas o puede tener muchas cosas que aprender de él, de muchas situaciones en general, aunque son perfiles de jugadores diferentes, pero también tiene la figura de Canales, de Nabil Fekir. El jugador debe de estar constantemente en proceso de aprendizaje, no con 20 y 18, sino hasta con 30 años y 32 años. Todos yo creo que estamos en disposición de aprender constantemente y él pues tiene que tomárselo así. Un poco lo que le pasa a Nabil Fekir, pues yo creo que a él también, cuando venga a recibir más atrás, darle un poquito más de rapidez a la hora de soltar el balón, porque él tiene tendencia a tenerlo y eso al final puede provocar pérdidas que penalicen a tu equipo, te puede provocar que te hagan faltas, puede provocar más desgaste físico, en fin, y hacerlo quizás un poco en los metros finales que te proporciona el equipo, llegar el balón o coger el balón en situaciones en las que esté fresco para ese uno contra uno, para todo eso que él es capaz de proponer, que no es poco.
Ángel, nos pregunta por aquí el buen amigo Rafa de Triana 81, que por cierto me ha dicho, bueno, desde que dijimos que te íbamos a entrevistar, pues está encantado porque otro más que es de nuestra quinta y que fuiste un auténtico ídolo para él. Dice, ¿hay algún jugador que compartiera contigo cantera y que no haya tenido la suerte de llegar a triunfar y tú, por ejemplo, no te expliques el por qué?
Uf, no, he tenido muchos.
Muchos, ¿no?
Muchos que yo haya conocido de la cantera del Betis o que yo sepa de ellos. Ha habido jugadores que no han tenido mucha repercusión en el primer equipo o ninguna prácticamente, y han sido grandes jugadores, muy, muy buenos jugadores. No sé, mayores que yo, por ejemplo, que yo coincidí poco con ellos en el Betis Deportivo, yo jugué muy poco en el Betis Deportivo, creo que fue un partido o dos, no más. Caso de Palomino, el caso de Orozco, jugadores que a mucha gente no le sonarán, los antiguos sí sabrán de quién hablo, jugadores con un talento enorme, que seguramente los que lo hayan visto jugar sabrán de ellos. Mucha gente y muy buena. Te podría decir muchos, pero es que al final el Betis ha dado siempre muchos y muy buenos jugadores. Y en la cantera del Betis, por desgracia, salen muchos, pero no todos han salido en una época en la que quizás había más facilidad para ellos. Pero es que yo he visto muy buenos jugadores siempre, al lado mía, desde infantiles, juveniles, alevines, muy buenos jugadores.
Mira, nos dice por aquí Pablo Benacazón, ¿vale? Dice, don Ángel Cuéllar, de los jugadores que no se olvidan. Tanto nos mosqueamos cuando te fuiste a Barcelona, pero como el hijo pródigo, que pues bueno, fue un placer volver a recibirte y me gusta mucho tu versión de comentarista. Así que ahí te dejamos el halago de Pablo.
Se lo agradecemos, pero uno eso, intenta ser ecuánime lo primero, porque así lo merece. Y después, bueno, al final uno tiene que contar las cosas de la forma que lo siente, un poco extractada, que la gente lo entienda y bueno, y aportar cosas, ¿no? Porque al final el que está escuchando lo que quiere es ver, no que le radie lo que ha ocurrido, sino algún matiz o alguna situación de por qué se ha dado eso y que sea un poco diferente. Eso es lo que intentamos, eso es lo que pretendemos. Habrá gente que le guste y habrá gente que no.
Vale, nos pregunta Rafa también, que la pregunta tres o cuatro veces, yo te lo voy a preguntar si se puede bien y si no, porque si no lo vamos a tener que echar del chat. Ángel, ¿te atreves a darme un 11 de compañeros que hayas compartido vestuario contigo en el Betis?
Los 11 que estaban ayer, yo te lo digo.
Mira, Rafa, qué rápido te ha respondido.
Falta un portero, del portero de ese año, que es Pedro Jorge. Mira, estaba Jaime Quesada.
Estaba Jaime, estaba Ureña.
Estaba Juan Ureña, estaba Roberto Ríos. Nos falta un lateral izquierdo.
Podemos
poner a Josete, que era el de ese año, pero bueno, laterales izquierdos, mira, vamos a poner uno actual, que son los dos muy buenos, sobre todo muy ofensivos, porque son actuales, pues, como pueden ser Miranda o Alex, ¿no? Pero bueno, teníamos el centro del campo, Alexis y Vlada Stosic.
Fíjate.
No, perdón.
Sí, además, mira, si quieres...
Estaba Rafa Gordillo, por favor.
Sí, ahí está, si quieres, que tengo la foto de la...
Jugador más importante que ha tenido esta entidad, pero eso es una apreciación mía personal. El jugador más relevante y más importante que ha tenido esta entidad. Pero eso es una apreciación mía, insisto. Ahí ya sobre eso hay gustos. Tenemos el lateral izquierdo perfecto, Norberto, que es Rafa.
Es Rafa.
Después tenemos por delante a Vlada Stosic y a Alexis Trujillo. Tenemos a Merino y a Juanjo Cañas. Estaba también Luis Márquez.
¿Qué gol le metió Márquez al Atlético, Ángel? ¿Te acuerdas? ¿El del córner?
Luis ha sido de los jugadores también, de los canteranos más importantes que ha dado este club, que ha dado un rendimiento mucho mejor. Con el tiempo se valorará y se verá. Y la gente, seguro que hay gente ahora que es capaz de... Y lo hará, seguramente. Lo mirarán con detenimiento y verán que es uno, ha sido uno de los jugadores también que ha irrumpido con más fuerza y que dio un buen rendimiento. Después Juanito Merino, que también estaba ahí, o sea que, no sé, después estoy yo, no se me olvida nadie. Bueno, estaba Fernando también, que está en la sección técnica ahora mismo del equipo, por lo que yo creo que tenemos un 11 o 12.
Sí, ya tenemos ahí.
Perfectamente, yo creo que ahora mismo no jugábamos en ningún lado, pero cuando estábamos bien, algo de guerra dábamos, seguro.
Yo de verdad, el gol de Márquez lo recuerdo siempre, de esos goles que se te quedan, no sé si sabes cuál te digo, un córner contra el Atlético de Madrid, que directamente... La empaló de volea, igual que me acuerdo perfectamente ese pase tuyo a Juanito Saba en el 2-1.
2-1, sí.
Son goles que se te quedan siempre ahí marcados. Bueno, vamos a seguir, que el bueno de Ángel, como decía, después de 5 horas de curso y de entrenamiento técnico en la cabeza, lo tenemos que tener un poco ya cansado. Creo que voy con Raúl, un par de cosillas más y no te entretenemos mucho más, Ángel.
Sí, Raúl. Ángel, ahora que viene. Que se está acercando el mercado invernal. ¿Qué crees que debería apuntar al Betis para intentar subir un escalón o optar por, digamos, conseguir un título o una clasificación europea mayor? Vamos, la Champions, ¿para qué vamos a hablar con un rodeo?
Las plantillas siempre son mejorables, ¿eh? O sea, hay que decir que siempre son mejorables. A mí me parece que una de las posiciones que había que apuntalar, el equipo lo ha hecho, que era el lateral derecho. Independientemente de que ese control erróneo, pues es verdad que costó el otro día un gol, pero eso es una acción puntual que puede ocurrir, en el caso de Bellerín estoy hablando. Me parece que es una plantilla que está equilibrada. Lo que pasa es que ese salto que tú comentas no es sencillo. Es decir, el Betis se enfrenta el otro día a un equipo como el Villarreal, que es un equipo que su gestión de cantera, algo que yo creo que el Betis también lo trabaja, lo está intentando y debe ser un ejemplo el Villarreal, su gestión de cantera, el hecho de que entrara en Champions y su buena gestión económica le permite poder acceder, por ejemplo, a jugadores como Dan Juma, jugadores que cuestan 25 millones de euros, el Panda costó más o menos similar, es un goleador, se siente una inversión importante, pero si Dan Juma es un hombre que puede acceder el Villarreal a él, porque... hay una estadística o una situación que la gente no, mucha gente igual no sabe. Villarreal, entre primera y segunda, tiene 50 jugadores que hayan tocado mínimo su filial, entre primera y segunda división. Esa gestión de cantera es lo que le permite después poder acceder a firmar jugadores importantes, como hizo, por ejemplo, se lesionó Iborra y fue capaz de traer a Capu cedido por 3 millones de euros en un momento. Es decir, se trae a Paco Alcácer en el mercado invernal pagando 20 y tantos millones de euros, Danjuma. En fin, todo eso, estamos hablando de plantillas que las ves el otro día y el Betis, que es un buen equipo capaz de yo creo que de competir ante cualquiera, pues te das cuenta que te ha ganado un equipo con una plantilla y muy importante, y tenía bajas también poderosas, ¿no? Era Moreno, en fin, mucha gente. Te quiero decir, las plantillas siempre son mejorables, pero yo creo que el Betis tiene una plantilla correcta y que, si por el motivo que sea, entra en Champions, eso le va a dar un impulso económico que seguramente le permitirá acceder a, bueno, pues a jugadores de más entidad, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo tiene una plantilla bastante equilibrada para lo que tiene, dónde está y lo que tiene entre manos, que son las tres competiciones.
Álvaro.
Pues sí, noche de selección sub-21, noche también la de hace dos noches de la selección con su pase a la final. Yo creo que es sorpresa para todos, la final de la Nations League. Enlazando con el Betis, tú que has jugado en el Betis, que has jugado en el Barça, que has jugado, o sea, en la selección, aquí en Sevilla se tiene la sensación de que, siendo del Betis, cuesta más ir a la selección. El primer caso que se me viene a la cabeza, yo creo que todo el bético lo tiene clavado como una espina, es el de Rubén Castro. Es increíble que uno de los máximos goleadores del Betis en su historia no haya dado ese paso a la selección absoluta, y se tiene la impresión esa. ¿Tú crees, Ángel, que es más difícil ir a la selección jugando en el Betis?
No lo creo, además, de verdad, ¿eh? Primero porque el Betis es un equipo que tiene una repercusión ya no solamente nacional. Yo llevo tiempo fuera de Sevilla y lo veo. Porque no es un equipo mediano, no es un equipo cualquiera. Es un equipo que la gente lo tiene como una entidad importante. Es verdad que a nivel deportivo necesita, como te decía, estar un poco a la altura de lo institucional, que eso es lo que venimos hablando durante tanto tiempo. Pero yo creo que de un tiempo para acá Canales ha estado en la selección, si no es porque estuviera lesionado, pues posiblemente tendría posibilidad. Lo de Rubén Castro en su día posiblemente sea un jugador seleccionable, pero este es un debate eterno que al final no lleva a ningún lado. Al final hay un seleccionador que es el que decide quién es el que tiene que estar y quién no. Yo el de ahora lo he defendido, ha sido compañero mío 2 años, sé perfectamente que es un hombre de fútbol, que tiene un conocimiento grande. Y ahora, pues, bueno, le criticaron, un chaval de 17 años, tal, bueno, pues fue allí el otro día, Italia, que llevaba tantísimo tiempo sin perder un partido y las cosas, pues, salieron como salieron. Es decir, el seleccionador actual, que es el que yo, digamos, más conozco porque lo he tenido de compañero, si tiene que llevar un jugador del Betis, lo va a llevar. Yo no creo que eso sea así. Es cierto que Rubén Castro, por la envergadura que tuvo en cuanto a los goles que hizo, podía haber estado perfectamente. Pero claro, también pues hay que mirar qué otros jugadores fueron y qué entrenador estaba en ese momento para lo que pretendía en su modelo de juego, porque no es solamente el gol. Al final el gol es lo que te digo, Rubén te aseguraba el gol, pero para generar esas ocasiones necesita alguien que tenga esa capacidad asociativa, que sea un hombre que en su influencia en el juego quizás sea alguien con más presencia que Rubén, porque Rubén lo tenía, pero era un hombre fundamentalmente de definición. Y ahí te llegaba y era muy eficaz, que no es cualquier cosa, cuidado, eso es lo que más se paga en el fútbol. No es nada sencillo, me parece que no es fácil y al final, como solo hay un seleccionador, es el que decide. Pero no estoy de acuerdo, creo que el Betis no creo que tenga nada en contra en ese aspecto.
Yo le voy a dar un poco una vuelta de tuerca a eso. Te voy a hacer una pregunta y si quieres me respondes con un sí o con un no. No quiero tampoco que te metas en fregado ninguno. ¿Crees que si Gavi, a día de hoy, Gavi jugase en el Betis y Rodri jugase en el Barça, el que estaría en Italia ahora mismo sería Rodri, jugando esta National League?
Una buena pregunta y efectivamente comprometedora. Pero yo te voy a responder como yo creo, porque por el entrenador, que por el seleccionador, como es. Él es una persona que precisamente coincidía que lo tenía además en Madrid con él. Por las circunstancias que ha tenido en su vida, no toma decisiones como la gente puede pensar que las toman, aunque puede ser sencillo pensarlo, Norberto, es decir, que puede ser fácil pensar si Gavi no estuviera en el Barça. Bueno, es que, primero, debutar en el Barça con 17 años y expresarse como lo ha hecho el chaval, los partidos que ha jugado.
Estoy de acuerdo, y tiene pinta de jugón, si eso no lo discutimos, creo que nadie.
Ahora, si Rodri jugara en el Barça y Gavi jugara en el Betis, es que por esa regla de tres podemos hacer muchas conjeturas. La realidad es que uno juega en el Barça, el otro juega en el Betis, uno es internacional sub-21 y seguramente de refilón o de medio lado lo está viendo y sabe que está ahí. No creo que él sea el perfil de entrenador que se condicione ni por nada, ni por nadie, ni por... Porque al final él es el primero que se está jugando su puesto de trabajo.
Sí, eso lo tenemos claro, sí.
A partir de ahí todos tenemos derecho a opinar y a decir, bueno, pues efectivamente yo, este jugador, si jugar allí, tal, al final ese debate es lógico porque es fútbol y va a estar siempre ahí.
Bueno, pues no sé si mis compañeros quieren hacerle alguna última preguntilla al bueno de Ángel o pasamos ya directamente a leer las dos o tres cosillas que nos hayan quedado por el chat. Álvaro, Raúl, si queréis comentarle algo más a Ángel, aprovechar que es el momento, ¿eh?
Nada, vamos a dejarlo al pobre hombre tranquilo.
Perfecto, vale, mira, pues si os parece, voy a ver si hay algo más en el chat. Mientras yo voy buscando, si quieres, pues Álvaro, Raúl, os podéis despedir de Ángel. Puedes empezar el que quieras los dos, ¿eh?
Dale, Raúl.
Nada, bueno, Ángel, que encantado, un placer haberte tenido aquí. Mi padre estará encantado. Y nada, un placer y muchas gracias por haberte prestado a esta entrevista y más después de la paliza que te han pegado y a través del ordenador.
Bueno, deciros que me he encontrado muy cómodo, que lo hacéis muy bien. He estado, para mí ha sido un poco, de verdad os lo digo, porque he estado 5 horas escuchando, no hablando. Aquí por lo menos he podido hablar un poquito de fútbol y me he sentido muy cómodo. O sea que gracias a vosotros y os deseo mucha suerte en lo que os venga.
Gracias.
Álvaro.
Pues por mi parte, Ángel, muchísimas gracias por cedernos tu tiempo después de un largo día. Un orgullo y un placer para un bético como yo poder hablar contigo. Crecí y maduré futbolísticamente viéndote jugar. Y nada, inmenso placer y afortunado y agradecido de por vida.
Bueno, os lo agradezco de verdad, en serio. He estado muy cómodo con vosotros. Muchas gracias.
Pues yo antes de despedirme, te leo dos o tres cositas que nos ponen por aquí. Nada más que Betis, que como te decía Álvaro, aprovecho, que hoy no lo he dicho, para darle las gracias nuevamente a Javi, nada más que Betis, que es el responsable de toda la parte visual, por así decirlo, del edit que te hemos hecho para la entrevista de hoy, que creo que está tratado con mucho tacto y con mucha clase, a la altura de la persona que tenemos hoy aquí con nosotros. Y, por supuesto, a Manu, el bueno de Zero Wolf, que es el Pepito Grillo, que hoy se ha portado estupendamente. Ángel, hoy no nos ha dicho nada por aquí. Créeme que por programa 10 o 15 veces nos habla por aquí y nos quedamos todos parados incluso. Oye, gracias de tu parte, ¿vale? Mira, dice Javi, nada más que Betis, sublime el hat-trick al Sporting.
Primero, segundo partido de Liga, el año que ascendemos, sí, lo recuerdo.
Y después nos dice NIT4, gracias por tanto Ángel Cuella, y es una expresión muy, muy habitual en estos casos, uno Dinoy. Vale, pues listo, me toca a mí despedirme, Ángel, de verdad, no sabes lo afortunado que me siento de haberte tenido con nosotros, incluso he tenido 1000 problemas técnicos ahora mismo. ¿Me estáis escuchando, perdonadme?
Sí, sí.
Vale, pero es que yo ahora mismo tengo todo parado, ¿vale? Entonces, Ángel, te decía, un placer enorme el que haya, y además tan fácil todo y tan sencillo, que hayas estado aquí con nosotros. De verdad que para mí se me vuelve a erizar la piel un poco, ponerme los pelos de punta, porque ha sido mi primer gran ídolo en el fútbol, porque era el que, no te voy a decir que el que me inculcó beticismo, porque eso creo que se nace con eso, pero sí que ayudaste y mucho, y es que no tengo más palabras que darte las gracias, que aquí tienes tu casa, Ángel, y que cuando quieras pues estaremos encantados de que vengas tú, con quien tú quieras venir y lo que tú quieras.
Muchísimas gracias, os mando un abrazo fuerte, de verdad, muchísimas gracias, he estado muy cómodo.
Chao. Pues Ángel, un placer enorme, muchísimas gracias y cuando quieras tienes aquí tu casa.
Muchas gracias.
Vale, pues si os parece, vale. Si me, Tintero, si puedes un segundito el guión, seguirlo tú, comentar las dos o tres cosillas que te falten, porque necesito hablar un segundito con Manu, porque ahora mismo no tengo nada en pantalla.
Pues nada, yo cojo el guante. Recordar, ha ganado la España de sub-21, ha remontado el Eslovaquia 3-2 en el Estadio Olímpico. El último gol con remontada de Miranda, que por lo visto no ha estado muy acertado en los goles del conjunto eslovaco. Y si queréis os voy comentando también lo que es la agenda del fin de semana, un momentito porque la voy buscando. este fin de semana, recordamos, para pesar de los béticos, no, el primer equipo no disputa partido, pero mañana sábado tenemos un Real Betis Futsal en Amate, ante además partidazo, ante el Pozo Murcia, a las 4 de la tarde, retransmitido en directo por Gol. Pero recordar que todos los abonados que queráis ir al Polideportivo de Amate, tenéis el acceso gratuito, tanto abonados como público general, hasta completar el 80% del abono. Ya para más tarde mañana, a las 9 de la noche, partido complicado para el Betis Deportivo, que se enfrenta ante el Albacete, partido televisado por FUTE, recordamos, plataforma de pago, y ya el domingo hacen lo propio las chicas de Juan Carlos Amorós ante el Madrid Club de Fútbol Femenino, partido que se disputa a las 11 de la mañana, retransmitido por Betis TV, y por la tarde, partido complicado, de hecho, se ha visto por Twitter varios jugadores del primer equipo animando a la afición a que vayan al Polideportivo de San Pablo, partido entre el Real Betis Vázquez y el todopoderoso Fútbol Club Barcelona, a las 5 de la tarde, retransmitido en directo por Movistar Plus. Así que esa es la agenda en verde y blanco del fin de semana. Sí, es cierto, el bueno de Norme me lo dejó apuntado en este mismo tuit, que por Betis TV a lo largo de este fin de semana se podrán seguir distintos partidos de la cantera, tanto masculino como femenino, del Real Betis Balompié.
De los dos filiales en concreto, del Betis Féminas, que juega contra el Femarguín, que es un histórico, el seguidor de fútbol femenino lo conoce, un histórico de la isla de Gran Canaria. Por cierto, de nuevo, todo nuestro apoyo a las Islas Canarias, en concreto a la isla de La Palma. Y el filial del Betis Futsal, que está asombrando a todo el mundo, juega contra otro de los gallitos, otro recién descendido de año pasado, el Oparrulo. Ambos partidos se podrán ver este fin de semana, es lo que nos ofrece este fin de semana el Betis por televisión, el Betis Féminas B y el Betis Futsal B. Ya parece que he recuperado un poquito esto. Raúl, Tintero, comentarme un poquito. Bueno, antes que nada, quiero recordaros a todos que esto que estáis viendo ahora justo encima de nuestra gambirra, se llama gambirra por si no lo sabéis, Steel Lutz, son unas cartas que podéis canjear y, entre otras cosas, puede apareceros un edit del bueno de Nada Más Que Betis, del jugador que vosotros queráis, de regalo. Puede salir que Tintero Verde y Blanco pues salga un día sin camiseta, no sé, todas esas cosas que vosotros pedís, que la masa social pues pide habitualmente que hagamos en los tertulias. No nos vamos a devorar mucho más. Si te parece, Raúl, ¿qué te ha parecido la entrevista con Ángel?
Bueno, me parece que, verá, es raro que lo diga, ¿no? Pero que es una persona que sabe mucho de fútbol. Porque otras personas hemos entrevistado y quizás no tienen tantos conocimientos técnico-tácticos como el bueno de Ángel ha demostrado hoy. La verdad que a mí me ha encantado.
La verdad que ha sido una experiencia agradable, y es verdad, como dice Raúl, que tiene muchos conocimientos técnicos, más allá de lo que muchas veces se pueden esperar en un futbolista o exfutbolista. Es un poco lo que el otro día le preguntaba Pedro a Jordi, en la entrevista que tuvimos con Jordi, que si nos está viendo, un saludo, por supuesto. Le preguntaba que hasta qué punto un exfutbolista pues podría ser un buen comentarista en un partido, y Jordi decía que precisamente que si el exfutbolista tiene conocimiento, pues es el complemento perfecto, por un lado, porque ha estado abajo, ha estado jugando y sabe qué se maneja ahí abajo, y por otro lado, pues por todo eso que en el día de hoy el bueno de Ángel nos ha aportado. Raúl, te preguntan en el chat, Rafa de Triana, a ver, que se me ha ido, que si es cierto que tienes el pelo tallado de Castrillo Lastrucci.
Sí, pero que para hacérmelo le quitaron a él el pelo que le falta.
Que hecha, es que no tiene el pelo de Castrillo Lastrucci, soy yo. Tintero, ¿qué te ha parecido? También nos preguntan que para cuándo Juan Bustos en los tertulias. Yo sé que aunque yo soy el pesado que va atosigando a todo el mundo para que venga, el bueno de Tintero está ahí. Yo creo que más pronto que tarde, yo confío en que Juan Bustos, que seguro que también nos estás viendo, Juan, seguro, porque tú eres bético y nosotros hacemos Betis, seguro que nos estás viendo, échale cuenta, Tintero. Vente un día con nosotros, hombre, si te va a encantar, vamos a hablar de lo que quieras. Te va a encantar, Tintero.
Sí, vamos, el bueno de Juan está invitado a esta que es su casa, igual que todos los componentes del club, y recogió el guante, así que cuando la agenda se lo permita y los compromisos profesionales, pues seguro que está aquí y podemos hablar un rato de Betis con él. Sobre la entrevista a Cuella, yo es que claro, es que quién se iba a imaginar que ibas a entrevistar o que ibas a estar hablando cerca de una hora con un jugador con el que has crecido, un ídolo. Entonces, claro, es como hablar con Alfonso, cuando hemos hablado con Alfonso también aquí en los tertulios de la temporada pasada, creo que quiero recordar. Hablar con Alfonso, con Joaquín, con Río, es que son nuestros ídolos y es que y además una persona tan cercana y después de la paliza de día que lleva, pues oye, no nos ha puesto ningún tipo de impedimento, lo ha respondido a todo y además, como bien decía Raúl, demostrando que tiene amplios conocimientos técnicos y tácticos del fútbol y como ha demostrado, lleva el Betis en su corazón y me quedo con una frase que ha dicho, que yo creo que es el titular de la entrevista, cuando se le ha preguntado sobre si le gustaría trabajar en el Betis o si volvería al Betis, me ha encantado esa frase de que él no vende su... No lo voy a decir literal porque no lo recuerdo bien, pero que no vendería su beticismo,
por trabajar
en el Betis. Que en el Betis hay que trabajar más allá de por ser bético, por tener los conocimientos y las actitudes profesionales adecuadas. Y la verdad es que esa frase me ha encantado y recomiendo a los que nos siguen y a los que no hayan podido ver la entrevista en directo que la vayan viendo a lo largo del fin de semana y de la semana que viene en nuestro canal de Twitch, porque la verdad es que ha sido una hora y ha sido un entrevistón de Ángel Cuellar.
Poco más, chicos, os tenemos que contar. Si quiero mandar un saludo a que me ha hablado por WhatsApp, que ha tenido problemas y por lo visto no ha podido comentar en el chat. Un saludo a mi amigo Arredón X, que bueno, él sabe que es más de un compañero, es un buen colega. Así que un saludo desde aquí y siento que haya tenido, no sé qué exactamente qué incidencia habrá tenido a la hora de escribir, pero bueno. Pues por cerrar un poquito, ahora que sepáis que os vamos a dejar cuando terminemos con el... No lo vamos a hacer, Manu, porque se ha desconectado.
Vaya, está conectado justo para
que... Os íbamos a dejar con el Panda, con Borja, que estaba con algún juego. Yo me pierdo un poquito en esto, ¿vale? Si os parece... Bueno, te comento ahora por privado, Manu, mientras voy despidiendo. Un poco más que tenemos que analizar. Yo creo que los tres hemos estado junto con Ángel súper a gusto, nos sentimos unos privilegiados y yo el primero, lo ponía antes en un tuit y lo digo por aquí también, no tendré tiempo nunca suficiente de agradecimiento a los tertulias, los comegambas por la oportunidad que me están dando, a Tintero, que en su día fue el que primero me dijo, pues oye, vente un día a hablar en Twitter con nosotros de Betty, y yo dije, vale, venga, yo voy a hablar con vosotros. Por supuesto, a Villegas, a Fran, que es el director de la tertulia Los Comegambas.
El Pedrerol Bético.
El Pedrerol Bético, exacto, que además por circunstancias suyas, hoy no he podido estar aquí. Yo sé que le encantaría, porque también Ángel ha sido uno de sus ídolos. Raúl, por supuesto, que además tenemos un... con lo que voy a decir. Tenemos un feeling especial en cuanto a WhatsApp, en cuanto a cachondeo, en cuanto... ¿Vale? Y que desde el primer día me ha hecho sentir como uno más. A todos. No me quiero dejar a nadie. A Pedro, a Guille, a todos, de verdad. Gracias a todos los comegambas que nos siguen. A Rafa, que con el que también choco muchas veces, pero eso es bueno porque son disparidad de criterios. Y os prometo a todos los comegambas que este que está aquí, junto a todos los que lo hacemos, nos vamos a dejar la piel por seguir haciendo una tertulia de calidad, por seguir intentar ser el referente de todos los béticos, ¿vale? En cuanto a disparidad de criterios, pero con educación, con respeto, con todo eso que creo que estamos demostrando, que os traemos sorpresas para la semana que viene también en forma de entrevistas, ¿vale? Me está diciendo Raúl, este que está aquí, que no llore, ¿vale? Me lo está diciendo que no llore. Saludo a Davinia Chicharrera, que acaba de entrar ahora que estamos terminando, ¿vale? Davinia, un besito, cariño. Y chicos, de verdad, no me quiero extender más porque ya estoy diciendo un poco moñas. Que nos vemos prontito. Vale, vamos a... ¿Habéis visto que nos hemos parado? Pues mira, ha sido imposible que Pepito Grillo esté un día entero sin hablar por el pinganillo. Ha sido imposible. Pero lleva razón en lo que me dice.
El día que el presentador le dé un hito no lo vamos a ver porque no vamos a ver que es Manu que te está hablando.
Porque además nos dará a todos a la vez, porque nos quedamos los tres así. Yo no sé si es que Sky se cae o es que nosotros muchas veces me da ese... Digo, ¿qué ha pasado? Ya me he caído. Muchas veces vamos a empezar a cerrar aquí como locos y vamos a dejar a la gente...
La gente pensará, este le ha dado un aire, se ha quedado...
Una cosa... Los presentadores de televisión siguen hablando mientras escuchan. Eso está de complicado, yo no soy capaz, ¿eh?
A mí me dijo... me dijo Jordi, no sé si fue Jordi, incluso ha sido Ángel, creo que fue Jordi, que sí, que yo también muchas veces están ahí, pero claro, que ellos ya lo llevan automatizado muchas veces. Claro, nosotros tenemos en cuenta que somos tres aburridos que estamos haciendo Betis y que no tenemos experiencia ni la formación casi, a lo mejor hay que tener esta formación para ellos. Demasiado claro. Que llevamos sabiendo lo que es Raid, lo que es Host y cosas. Pero bueno, Raúl, Álvaro, me da igual, turnaros como queráis. Vamos a despedirnos.
Nada, buenas noches a todos los béticos y béticas del universo y gracias por haber estado ahí y muchas gracias, por supuesto, a Cuellar, que ha sido todo un placer.
Nada, pues buenísimas noches de viernes, buen fin de semana para todos. Recordad, este fin de semana no hay Betis, no hay primer equipo, si juegan el resto de categorías, y el Betis ha parado, pero los tertulias no. Como bien ha dicho Norbert, el lunes volvemos a tener programa y el Pedrerol Bético está detrás de cerrar y la entrevista, como cuando la cierre y podamos decir el entrevistado, lo vais a flipar con el nombre y con el edit que se ha marcado el bueno de Nada Más Que Betis de NQB, porque la verdad es que es una pasada. Así que buenas noches a todos, sois lo más importante de esto y volver a repetir el agradecimiento a Ángel Cuellar.
Vale, antes de cortar, perdona, sí os comento que finalmente sí que os vamos a dejar con el bueno de Borja, que ha vuelto a conectarse, se ve que había tenido algún problema. Le doy tiempo a Manu para que prepare exactamente panda chuches. Exacto, ¿vale? Vale, pues por mi parte, oye, Raúl Tintero, de verdad que para mí es un placer estar con vosotros en estas tertulias, entrevistas, como lo queráis llamar, y que ojalá que sean muchísimas más, porque disfruto como un niño chico a pesar de los muchos años que tengo ya. Chicos, un placer como siempre. Pues hasta aquí llega la tertulia de hoy, son las 11 y 17 de la noche, hemos echado prácticamente una horita y cuarto de Betis, con un símbolo del beticismo como Ángel Cuellar. De verdad, para los que no tenéis la suerte que estoy teniendo yo hoy, no sabéis lo que eso significa, porque ya no es una entrevista, es charlar con tu primer ídolo, con el ídolo de tu infancia. Los que seáis de mi quinta sabréis perfectamente de lo que estoy hablando, los que sois más jóvenes también lo habréis escuchado muchas veces, incluso habréis visto vídeos de él, y hoy hemos tenido beticismos, además con la grata sorpresa, que ya sabíamos, pero que no por ello deja de ser menos, de que es una persona que de fútbol sabe y bastante, y con eso nos ha deleitado hoy. Recordaros, estaros atentos a las redes sociales, arroba los tertulia en Twitter sobre todo, que es donde vamos a anunciar pues las próximas entrevistas que vamos a tener la semana que viene. Algunas de ellas os van a sorprender y el edit del bueno de Nada Más Que Javi pues lo vais a enmarcar, como seguro que enmarcáis este de Ángel Cuellar. Nada más, chicos, muchas gracias, mis queridos comegambas, y que viva el Real Betis Balompié.